En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 12 de junio. A esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Nosotros desde el principio del confinamiento y sobre todo desde el momento que se decidió aquí en Madrid que no había culto presencial, pues empezamos a transmitir en streaming una Eucaristía. De alguna manera, el grupo de compañeros que íbamos compartiendo las celebraciones, nos pusimos un poco claro, era que, bueno, que se trataba de acompañar, de celebrar, de ayudar a que la gente sintiese, bueno, pues participando de la Eucaristía, aunque fuera a distancia y de esta manera, y de hacer una lectura creyente de lo que nos estaba pasando, ¿no?
Es el sacerdote jesuita José María Rodríguez Olaizola, autor del libro La palabra desencadenada, creer en tiempos de pandemia, publicado por Salterra. Entre marzo y mayo, una pequeña capilla de la parroquia San Francisco de Borja se convirtió en la sede de una gran comunidad virtual. En medio del confinamiento se abrió un espacio de celebración. Era parte del hashtag En Casa con Dios, una iniciativa, una propuesta de la pastoral de la provincia de España, de la Compañía de Jesús, para ayudar a vivir desde la fe estas largas semanas. La obra recoge las homilías y poemas que pudieron escucharse estos días, misas en medio de un templo vacío, pero sabiendo que una comunidad muy fiel estaba, como te decía, al otro lado de la cámara. Por eso, aquellas reflexiones ayudaban a aterrizar en este contexto la necesaria lectura creyente de la actualidad para desentumecer, en algún caso, una fe que llevaba atascada en la rutina, la distancia o la indiferencia.
Yo, por ejemplo, la experiencia que sí que he ido teniendo, acompañando a bastantes personas, ¿no?, a distancia en este tiempo, pero acompañando y hablando con mucha gente, es que paradójicamente este encierro, esta distancia de la práctica habitual, este tener que escuchar de una manera diferente, que acoger de una manera diferente, que bueno, pues esto lo que ha desencadenado son procesos de fe que estaba como un poco adormecida, ¿no? Y como que a mucha gente le ha llevado a decir, no puedo seguir con la inercia con la que estaba. En otros aspectos de la vida, no, pero en el aspecto tampoco de la manera con la que me relaciono con la fe, con el mundo leído desde el Evangelio, con mi propio lugar en esa historia de salvación, se convierte en algo nuevo, ¿no?
La obra mantiene el tono coloquial, son casi transcripciones de lo escuchado, manteniendo muchos de los giros, de hecho, de la conversación, reflejando los estilos diferentes de los 6 celebrantes, todos ellos sacerdotes jesuitas, cada uno con su perspectiva y sensibilidad, lo que contribuye, como cuenta Rodríguez Olaizola, a crear un tapiz colorido lleno de matices.
La experiencia ha sido bien bonita, ¿no? Y el poder, y al haber ido recopilando, pues eso, que son eso, pues casi 60 homilías. Es toda una historia bien bonita, ¿no? Y además que es algo muy coral, porque es verdad que, bueno, pues de alguna manera el hilo conductor, o digo, la presencia más estable, más constante, fui yo, pero luego en varios momentos se fueron sumando algunos compañeros, incluso pues es bien bonito el testimonio de Sebe Lázaro, que pasó por el coronavirus además con bastante severidad y escribió en un momento un artículo que se convirtió en parte de una homilía, luego él presidió varias de las celebraciones.
Bueno, pues te recuerdo el título de este libro, La palabra desencadenada, creer en tiempos de pandemia, publicado por Salterra, de José María Rodríguez Olaizola, una forma de descubrir en medio de este tiempo el valor de una fe viva. Ahora a la 1:36 vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este segundo viernes de junio. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en este espejo. Desde la joven parroquia de Santa María de Nazaret, en el ensanche de Vallecas, han puesto en marcha varias iniciativas para atender las necesidades más urgentes, para ayudar a los más vulnerables y a aquellos que han sido golpeados por esta situación. En concreto, ha promovido diversas iniciativas para el reparto de alimentos, como el programa de Vecino a Vecino, o un programa de microcréditos para las personas que se han quedado sin ingresos y que no pueden pagar sus gastos más básicos. Su párroco es Fulgencio Espa.
Hemos estado repartiendo alimentos a más de 150 personas diariamente, o sea, un menú diario, y o sea, la atención a un número potente de familias. Y ahí pues se ha dado conocimiento de un montón de casos, desde inmigrantes que pensaban encontrar trabajo y se han visto confinados. Y realmente nos ha permitido entrar en la vida de las personas caminando con ellos. Y eso ha generado nuevos proyectos.
Otro caso de estas parroquias que ha multiplicado su ayuda en esta pandemia es la de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, donde su párroco, Gabriel Benedicto, dice que la situación les desborda en la atención a las familias con necesidades, donde han pasado de atender unas 15 familias antes de la pandemia a más de 100 en la actualidad. actualidad, actuando a través de la acogida telefónica y ampliando incluso los días de reparto a la semana.
Recibimos alimentos de particulares, del Banco de Alimentos, desde Pozuelo a través del equipo de rugby, y también nosotros vamos haciendo compras. Y aquí estamos con los voluntarios haciendo las bolsas y preparando los packs para las familias que esta semana van a recibir alimentos. Hoy tenemos voluntarias del colegio, madres concepcionistas, ¿no? Sí. Que están aquí con nosotros, pues haciendo ese trabajo de separar y de un poco ordenar y distribuir. Esto es un ejemplo del voluntariado, ¿no? De tantas personas que vienen aquí a echarnos una mano y que dan de su tiempo para que esto salga adelante y podamos hacer frente a las necesidades de tantas familias.
Y dos apuntes más. La Iglesia celebra mañana la fiesta de San Antonio de Padua, titular de muchas de las parroquias de la diócesis y al que se tiene una especial devoción aquí en Madrid. Entre las tradiciones más arraigadas en su honor destacan, pues ya sabes, la entrega de panecillos bendecidos o en recuerdo de su extrema caridad con los más necesitados, o la de ir a pedirle novio a la Florida. En muchos de los templos de nuestra diócesis se puede venerar su imagen, entre ellos en la Catedral de la Almudena. Estos días las parroquias han celebrado novenas y triduos en su honor y se preparan para esa gran fiesta de mañana, solo por destacarte algunas aquí en la capital. Las de San Antonio de la Florida, como te decía, con la misa de mañana a la 1:00 p.m. que presidirá el arzobispo emérito de Madrid, Cardenal Rouco Varela. También las de San Antonio de las Cárcavas en Valdebebas, San Sebastián Mártir en Carabanchel, la Encarnación del Señor en Ciudad Lineal, donde va a haber reparto de esos panes de los que te hablaba, o la de San Antonio en Cuatro Caminos. Y el segundo asunto que te cuento es que la Universidad Eclesiástica San Dámaso va a celebrar el martes a las 11:00 a.m. una jornada virtual de puertas abiertas en su Facultad de Teología, que va a poder seguirse inscribiéndose gratuitamente a través de Zoom. Toda la información puedes encontrarla en la web sandamaso.es. Pues así hemos llegado a la 1:40 p.m. Mañana el cardenal Osoro va a presidir la ordenación de 4 nuevos diáconos permanentes en la Colegiata de San Isidro. Enseguida vamos a hablar con uno de ellos y conocemos más de cerca este bonito ministerio en este espejo en el Mediodía Cope.
En Mediodía,
el espejo.
Cope, estar informado.
La 1:41 p.m, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope, en este viernes 12 de junio.
El diaconado permanente es una bendición tanto para nosotros como para nuestros hijos. Damos gracias a Dios por esta llamada al servicio que nos hace por amor dentro del matrimonio. Caminamos juntos a ese proyecto de vida al que nos guía el Señor. Es verdad que a veces es un poco complicado conciliar el matrimonio y la familia con el diaconado, pero lo afrontamos con muchísima alegría, apoyándonos el uno al otro y con plena confianza en Dios. El diaconado lo acogemos como un hijo más en la familia, intentando corresponder a esa llamada que el Señor nos ha hecho por amor.
Es Beatriz, la esposa de Alberto López, uno de los nuevos 4 diáconos permanentes con los que va a contar mañana, desde mañana, nuestra archidiócesis, que van a ser ordenados a las 7:00 p.m. en la Colegiata de San Isidro, una celebración que presidirá el cardenal arzobispo de Madrid en la memoria de San Antonio de Padua y víspera de la solemnidad del Corpus Christi. En estos últimos años, nuestra diócesis está viendo cómo aumentan considerablemente el número de diáconos permanentes. Un gran regalo del Señor para la Iglesia a través de ese servicio, de esa vida entregada y compartida para con su familia. Bueno, pues como te decía, uno de ellos es Alberto López. Tiene 43 años, es taxista, está casado con Beatriz, a la que acabas de escuchar, con quien tiene 2 hijos, Paula del Carmen y Cruz Alejandro. Pertenecen a la parroquia de la Transfiguración del Señor. Hola Alberto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal estáis todos?
Bueno, estupendamente. Encantado de hablar contigo. Oye, estamos a menos de 24 horas de ese importante momento para tu vida, para la de tu familia también, claro. Me gustaría hablar de tu historia personal, porque en el seguimiento del Señor no hay edades, ¿no? Ni situación personal. No. A ti te hizo una vez acercarte a una iglesia por la que pasabas a menudo, porque te definías como un cristiano de garrafón, que me gusta mucho el término, y al entrar sentiste una gran paz. Aquello cambió tu vida, ¿no? ¿Y de qué modo, a tenor de lo que va a ocurrir mañana?
Por supuesto, sí. ¿Quién me lo iba a decir, ¿Quién me lo iba a decir que en unos 6 o 7 años ha cambiado profundamente mi vida? Ha cambiado y todo eso es gracias a él, y sobre todo por el amor. Un amor inmenso que he conocido de él. Es una cosa que no sé explicar, Esto es como cuando yo con esto decía del cristiano de garrafón. Vamos a poner que a ti te dicen que, mira, que existe Japón. Y tú sabes que existe Japón. Yeah. Y que hay un mapa y te dicen, mira, este es Japón. Pero bueno, pues tú dices, vale, a mí, tú en tu vida sabes que existe y tal. Pero llega un día en que conoces Japón verdaderamente, ¿no? Pues eso fue lo que me pasó a mí. Yo, sabiendo que existía Dios, incluso había dibujos de Dios y me hablaban de Dios, sí, pues tuve la oportunidad de conocer a ese Dios vivo. Y a partir de ahí, pues ha sido, me he ido entregando dentro de mi indignidad, y el Señor pues parece ser que me puso en este camino.
Claro, Alberto, esto decía yo hace un instante, requiere del consenso, ¿no?, con vuestra esposa, de Beatriz, a la que hemos escuchado, también de tus hijos, aunque ellos son pequeños, porque la vida y la entrega ahora es compartida. ¿Cómo se forjó todo ello en tu caso, ese apoyo para que dieras este paso?
Pues yo desde el primer momento estoy muy agradecido a mi esposa, Beatriz, porque yo se lo hice saber, que tenía ese sentimiento que el Señor me llamaba al diaconado. Y ella, como la Virgen María, comparándola así, ella desde el primer momento me dijo, sí, Alberto, y vamos para adelante, ¿no? Hágase y vamos viendo. Y recuerdo que los niños, yo tenía el niño recién nacido. Uh-huh. Y eso ella se tenía que encargar sobre todo del cuidado de ellos. Tenía la pequeña con 2 añitos y el otro, pues, recién nacido. Y la verdad que esto, la verdad, sí que es cierto que es un camino de discernimiento que nos presenta el Señor, y nos vamos apoyando el uno con el otro, y luego pues también la gracia de Dios también nos apoya, y te vas dando cuenta, porque hay a veces que protestas, ¿sabes? El humano protestas y dices, pero Señor, ¿pero cómo puede ser esto? Pero te vas dando cuenta que vas adelante. Y además una cosa que digo es que yo muchas veces, cuando he estado un poco apurado, he sentido las palabras del Señor en la boca de mi mujer. Así que entre los dos ha nacido, dentro del matrimonio, ha nacido como esta acogida, esta custodia, ¿no? Como decimos, un hijo más, que es el diaconado, ese Jesusito, ¿no? Ese Jesús. Pues ya tienen mis hijos un hermano más y le cuidamos. Claro. Recuerdo al principio que era, vamos al seminario, vamos a hacer no sé qué, y ellos no le daban sentido. Pero bueno, era como ese niño que se estaba incubando y que teníamos que acogerle.
Fíjate, lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no?, en este espejo. Esto no es un camino fácil, ni se hace además para el reconocimiento personal, sino que todo ministerio eclesial es un servicio, una vocación y además pues una renuncia, ¿no? Para poder ser ordenado mañana, el camino ha pasado, entre otras cosas, por el estudio. Hablabas tú del discernimiento, ¿no?, del crecimiento en esas virtudes evangélicas. Cuéntanos, grosso modo, cómo han sido estos años de preparación, de formación para ese gran momento.
Pues mira, la preparación pues consiste al principio, ¿no?, en un propedéutico que llaman, y ya cuando pasas ese primer año de propedéutico pues ya puedes empezar los estudios y luego la formación en el seminario los fines de semana. Y la verdad que, bueno, los que hemos estudiado, que hemos estado en la universidad y eso, pues volver a la universidad es, vamos, a mí me encanta, ¿no? Uh-huh. Estar otra vez así un poco de con el buen rollo de los compañeros, y yo he disfrutado mucho. Uh-huh. Luego, pues es una bendición que cosas que tú no sabes darle sentido, pues ya empiezas a tener, ¿no?, tus conocimientos de Dios, tu conocimiento de teología, porque, bueno, uno todavía tiene una fe, pero no una fe muy profunda. Uh-huh. Y luego es una formación, el diácono, que es un diácono permanente, pues tiene que tener una formación permanente en esos estudios, una formación espiritual, pues para mejor servir. Y por supuesto que, como digo, hay a veces que protestas, más si trabajas, pero joder, pues fíjate, ahora tengo que hacer el examen, que llevas precipitado para hacer el examen y no me da tiempo a estudiar. Yo he tenido que estudiar mucho en el taxi y esas cosas, pero bueno, se va llevando.
Hablemos también brevemente, aunque sea de vuestra labor, ¿no? Decía que perteneces a la parroquia de la Transfiguración del Señor. No sé si has hecho en ella el tiempo de práctica pastoral. Lógicamente, cada uno tenéis vuestras obligaciones. Tú hablabas ahora del taxi, pero claro, ahora se suma toda esa encomienda, ¿no?, también que la Iglesia de Madrid te haga. No sé si sabes ya dónde vas a hacerla, si vas a ayudar en tu propia parroquia. ¿Cómo va a ser el tiempo después?
Sí, bueno, yo en principio vamos a la parroquia. Ahora mi parroquia son 2 parroquias. Existe una unidad pastoral, son Transfiguración del Señor y Nuestra Señora de la Soledad. Ajá. Y ahí es donde serviré. Y luego, si tiene a bien el vicario de la zona, pues sí. Si tengo disponibilidad de tiempo y puedo servir mejor, pues donde me mande también estaría. Pero en principio cada uno va a la parroquia de donde ha nacido, de donde está en su barrio generalmente.
Pues es un gran regalo del Señor para la Iglesia, a través de este servicio de esa vida entregada y compartida para con tu familia, y también a través de este ministerio del Diaconado Permanente, con esta gran familia de la Iglesia que peregrina en Madrid. Alberto, te damos, de verdad, Alberto López, gracias por acompañarnos, que mañana vaya estupenda esa ceremonia, que seguro que es preciosa, en la colegiata, y gracias por compartir con nosotros tu testimonio en este espejo. Un abrazo muy fuerte, que vaya todo bien.
Vale, muchas gracias sobre todo por eso, porque el diaconado permanente probablemente es una realidad bastante desconocida y que hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de darla un poquito más a conocer. Pues gracias, claro, a vosotros.
Claro que sí. Un abrazo. Así hemos llegado a la 1:49. Estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE de este segundo viernes de junio.
Este proyecto, centrado en aspectos de protección y cobertura de todas las necesidades básicas, se centra especialmente en el cuidado de los menores y el desarrollo emocional, personal y familiar de las mujeres embarazadas en situación de riesgo social, prevaleciendo sobre todo el desarrollo de buenas capacidades parentales de las progenitoras. La labor educativa se realiza en un ambiente familiar, hogareño y destinado a favorecer la convivencia y acompañar en su labor como madres a estas mujeres tan valientes. El hogar cuenta con la participación continuada de una congregación religiosa, Amistad Misionera en Cristo Obrero, que permite dar apoyo 24 horas, 365 días.
Es Eva Contreras, la responsable del Hogar Santa Bárbara, la respuesta residencial de Cáritas Madrid para mujeres en situación de exclusión social y de riesgo, un lugar donde se las acompaña en un momento tan difícil como la gestación, el parto, el posparto y la recuperación, sobre todo en situaciones complejas de vida. Es una de las muchas iniciativas que se reflejan en la memoria de Cáritas Madrid que se presentaba esta semana, en la que se reflejan sus 21 obras sociales diocesanas, los 409 proyectos y servicios con los que se ha atendido en el último año a casi 105.000 personas. Todo ello se pone de manifiesto con motivo de la solemnidad del Corpus Christi, Día de la Caridad, que vamos a celebrar este domingo con el lema "Es momento de aunar esfuerzos". Vamos a hablar de todo ello con el secretario general de Cáritas Madrid, con Javier Hernando. Hola, Javier, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días. Muy bien, ¿y vosotros?
Pues muy bien. Hablando de esta campaña, si te parece, entramos en ella, ¿no? Yo hablaba de ese lema, es momento, ¿no?, de aunar esfuerzos, porque estamos, decía yo, Javier, en una situación muy complicada, ¿no? Y vosotros lo habéis constatado, como incluso en estos tres últimos meses la ayuda que prestáis se ha triplicado, ¿verdad?
Sí, ha sido, está siendo y ha sido un momento muy difícil. La crisis, en principio, sanitaria, rápidamente adquirió un ropaje de crisis económica y social, como ya veíamos aproximarse. Hemos sufrido mucho junto a personas y familias que lo han pasado, y que algunas siguen pasándolo muy mal, uh-huh. y realmente ha sido una experiencia de sufrimiento, de impotencia muchas veces, de miedo también, porque yo creo que todos hemos tenido esa experiencia de miedo en una situación como la que hemos vivido. Entonces han mezclado muchos sentimientos. También algunas veces, lógicamente, sentimientos de esperanza, sentimientos de luz, al ver pues testimonios y ofrecimientos de personas, de grupos, de comunidades, de empresas, que rápidamente se han hecho la pregunta: ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en esta situación? Y han ofrecido lo mejor de sí mismos.
Fíjate, hablabas tú de esas ayudas materiales, económicas, de esa solidaridad o caridad también, ¿no?, de esas empresas. Tenemos que hablar, cuando se presenta la memoria, pues de todo lo que hacéis, ¿no?, en torno al empleo, la vivienda, la acogida a distintos colectivos. Escuchábamos ahora mismo ese Hogar Santa Bárbara. La verdad que yo creo que ahora más que nunca tejer estas redes de solidaridad, Javier, me da que va a ser más importante que nunca, ¿no?
Sí, porque estos tres últimos meses hemos vivido un tiempo de emergencia, de urgencia, en el que hemos tenido que ofrecer respuestas a necesidades básicas urgentes. Nos hemos tenido que reconvertir en nuestros criterios de actuación. Y en estos momentos, sin abandonar esta atención y seguimiento de las personas y familias que están en estas situaciones, yo creo que tenemos que ir incorporando itinerarios de acompañamiento que permitan seguir esos procesos de recuperación con las personas. La memoria que hemos presentado con motivo de la celebración del Corpus Christi, Día de Caridad, es difícil de presentarla en el escenario contexto, claro, en el que vivimos actualmente, porque parece que tienes que echar la mirada hacia atrás, uh-huh, y yo decía, qué difícil es echar la mirada hacia atrás cuando llevamos vivido lo que llevamos vivido. Uh-huh. Pero fíjate, yo creo que buscándole lo positivo, yo decía, pues es importante desde el presente, desde la situación presente, echar la mirada hacia atrás para entender mejor el presente y sobre todo para reconstruir el futuro.
Ya lo creo.
Y yo creo que es así, porque no nos podemos olvidar de que a través de la memoria que presentamos en estos momentos, uh-huh, estamos viendo, como tú decías, distintas actuaciones, distintos programas y proyectos de actividades organizadas para acompañar a las personas, para acompañar a las familias en un proceso de recuperación, en un proceso de inserción. Y eso que hemos venido haciendo, hay que continuar haciéndolo, hay que recuperarlo y hay que impulsarlo de manera muy especial.
Pues me parece muy acertada, desde luego, la reflexión que haces, ¿no? Ayer debía haberse celebrado la tradicional cuestación en las calles, con esas miles de personas voluntarias, esas mesas, esas huchas de caridad, pero a buen seguro la generosidad no va a faltar, a pesar de que no se pudieron celebrar, ¿no? Porque también os habéis adaptado, pues tenéis la cuenta corriente, el teléfono móvil, en fin, todo es facilidad para unar esfuerzos y adaptándonos a estas circunstancias también virtuales que se nos exigen. Yo creo que podemos, ¿no?, pensar en esa solidaridad de la gente, que seguro que responde también.
Claro, fíjate, ayer en circunstancias normales hubiéramos estado con una presencia en la calle, con unas mesas de información, de cuestación, con voluntarios que llevaban preparándose, que se preparan durante todo el año para esta semana, ¿no? Semana grande, uh-huh, para compartir su testimonio, sus experiencias. Y fue un día
raro,
doloroso, uh-huh, triste para muchas personas. Anoche alguna persona me decía, he vivido el día de manera muy extraña, uh-huh, no me puedo creer que este día hubiera sido así. Y fíjate que es que además coincidía con el 60 aniversario, uh-huh, es decir, 59 años de presencia en la calle, de proximidad a la ciudadanía, de dar respuesta, de dar información, de recoger aportaciones que muchas veces nos han hecho en la calle y nos han dicho y nos han dado, pues aportaciones muy 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 interesantes, por lo que tenéis que hacer es esto, tenéis que ir por aquí, es decir, uh-huh, hemos estado atendiendo, viendo y escuchando lo que la población, lo que las personas nos iban diciendo. Y ayer nos tuvimos que quedar sin calle y echar mano de los medios electrónicos que podíamos tener al alcance de nuestra mano. Pero no es lo mismo.
Está claro. Bueno, pues déjame que recuerde que hay una cuenta corriente, que está el teléfono móvil haciendo un bizum o enviando también un SMS, todo, pues decía, estas formas virtuales, ¿no?, para ayudar y que este, bueno, pues día que no pudo celebrarse, el día de la cuestación, pero estamos ante el día de la caridad, que vamos a celebrar el domingo, y como muy bien dice el lema, es momento de aunar esfuerzos. Yo estoy seguro que la gente va a responder como siempre. Javier Hernando, secretario general de Cáritas.
En la página web de Cáritas, uh-huh, se encuentran todos los cauces posibles.
Un abrazo muy fuerte.
En la página web de Cáritas Madrid.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buen día.
Pues por cierto, que el arzobispo de Madrid va a presidir la Eucaristía el domingo a mediodía y se va a tener, claro, lógicamente, la labor de las parroquias y de Cáritas Diocesana muy en cuenta en este día. Se va a poner en oración, claro que sí. Ahora Antonio Raiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 12 de junio. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Camila Sons, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien. We'll be right back.